Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos hace permitirnos atesorar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir conociendo todas estas cosas. En el nombre de tu Hijo amado lo hacemos. Amén. Seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis, que está muy interesante. Hay una cantidad de correcciones que he hecho debido a que la gramática estructural es necesaria, y ustedes van a ver el porqué. Dentro de este asunto de la gramática estructural tiene que ver ese punto que les hablé la semana pasada, con ese finalizamos. Entonces, hasta que les voy a refrescar la memoria para que ustedes sepan en qué quedamos la vez pasada. Pero primero comencemos con el capítulo 3:7, que está hablando con el ángel y le habla acerca de Filadelfia. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En el versículo 8 nos dice: yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede entrar. Aquí la palabra esta es hoti en el griego, y quiero que vean que esa es la palabra, porque esa palabra la vamos a estudiar hoy, porque tiene un significado bastante fuerte dentro de la traducción que vamos a abordar. En el versículo 8 dice que nadie puede cerrar, hoti, que tienes un poco de poder, que has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El versículo 9, he aquí, yo te daré algunos de la sinagoga de Satanás, de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que lleguen y se postren delante de tus pies y conocerán que yo te he amado. Esta parte tiene que ser entendida como histórica. Eso lo vimos la semana pasada y se debe a que esta iglesia existió y se está dirigiendo a esta iglesia en particular. Entonces no es algo que simplemente tiene tonalidades futuras, sino que está dirigida a una iglesia real. Jesús está al tanto de la aflicción, del sufrimiento, de la adversidad por la que ellos están pasando, y va a actuar en la historia humana, y la pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué va a hacer esto? Y aquí es donde vamos a tener que entrar a la gramática, debido a las diferentes traducciones que existen. Primero que todo, el versículo 10, fíjense lo que nos dice: porque guardaste la palabra de mi paciencia o perseverancia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado, para probar a los moradores de la tierra. Lo primero que debemos notar es que el previo versículo termina con un punto final. El previo versículo. Y el previo versículo es el versículo 9, y ahí tienen el punto final. Conocerán que yo te he amado. Y ahí es que para esa porción de ese versículo. Y es importante. Lo primero que vamos a notar entonces es que esto termina en ese punto final, como si terminara con la declaración simple. Una declaración simple que está haciendo nuestro Señor: he aquí, yo haré que lleguen y se postren delante de tus pies y conocerán que yo te he amado. Punto. El capítulo 10 comienza ¿por qué?, lo cual indica una nueva frase. ¿Okay? Aquí dice ¿por qué? ¿Por qué guardaste? Yo también guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. Y fíjense que aquí dice yo también guardaré a la hora de la prueba que ha de venir. Y eso también lo vamos a ver, porque ese a la hora de la prueba también tenemos que verlo, porque hay un pequeño problema sintáctico gramatical en esto. Esto lo vamos a ver con más detalle porque es un poquito técnico, y el asunto es que yo quiero que ustedes entiendan bien, porque de esta manera dice una cosa y yo les voy a decir de qué se trata, y de otra manera dice otra cosa. Nosotros tenemos que ver cuál de las dos maneras son las que tiene sentido bíblico. Vamos a necesitar oírlo un par de veces para poder comprenderlo más profundamente. La palabra hoti, esa palabra hoti es la que tiene el significado que hace que esto se entienda de una manera o de otra. Es parecido a lo siguiente, se puede interpretar de las siguientes maneras, el famoso hoti. La traducción de la palabra hoti tiene un significado parecido. Puede ser traducido por qué, como lo tienen aquí en este versículo. Puede ser traducido por, con punto y coma. El primero por qué, y coma, y por, punto y coma, causativo también. O puede tener este tercer significado, que es que. En ese caso es demostrativo en el griego. Entonces hay dos causativos, o sea, que tiene una causa y otra que demuestran algo. Como demostrativo introduce el objeto, el contenido o el argumento al cual las palabras previas se refieren. Como demostrativo, que es la parte final. Ese que. Ahora, como causativo, que es la traducción de por qué o por, es particularmente equivalente a día, que también lo hemos estudiado, que quiere decir por, y asigna la causa, motivo o base de algo. ¿Se dan cuenta? Hay una diferencia, no es una diferencia muy fuerte, pero es una diferencia. Y esa diferencia nos va a hacer que nosotros veamos esto de la manera correcta que quiso los autores originales. Nosotros nos vamos a enfocar en esto en los primeros dos sentidos. Nosotros tenemos que entender la relación que existe entonces entre el versículo 9 y el versículo 10. En Apocalipsis 3:9 dice, he aquí yo haré que lleguen a ti y se postren delante de tus pies y conocerán que yo te he amado. Esa es la traducción que tienen ustedes en la Biblia. ¿Correcto? Y el versículo 10 comienza con que, porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado para probar a los moradores de la tierra. Aquí la parte interesante que nos está diciendo con este punto que aquí termina y esto comienza una nueva frase. Pero ustedes se van a dar cuenta de que aquí hay algo que es interesante. Y lo que es interesante es lo siguiente. Muchos de los traductores tienen la tendencia de hacer de cada versículo como si fuera autónomo. Aunque sea un versículo grande, ellos tratan de romper el versículo o quebrar el versículo para que tenga versículos autónomos independientes. Aun cuando en el griego sea una frase larga. Ellos tratan siempre de hacer frases independientes de la misma. Cuando haces eso, puedes quebrar el pensamiento del autor, porque estás poniéndole otro significado. El segundo problema reside en el hecho que en el griego no existía la puntuación. En el griego original no existía puntuación de ninguna clase. Ni siquiera tenía un espacio entre las palabras. Cuando tú ves un escrito en el griego, es letra tras letra tras letra tras letra tras letra. No hay quiebre, no hay punto, no hay coma, no hay nada. Incluso cuando se quedaban en una línea y se les acababa el espacio, en cualquier parte de la palabra, quebraban la palabra y seguían con la próxima línea. Si tú no sabías griego original, tú ibas a tener problemas tratando de descifrar qué es lo que están diciendo ellos. Ahora, si te remontas 2000 años más adelante, como estamos nosotros ahora, eso es decir, ese problema de que va a ser muy difícil que la persona lo pueda resolver. Es difícil, especialmente cuando ves un idioma foráneo que se escribe hace 2000 años atrás, poder descifrar el mensaje. Lo que sucede es que de la única manera que nosotros podemos saber dónde había un quiebre en la frase es en base de los rasgos sintácticos. O sea que requería una enorme cantidad de trabajo para llevarlo. Ningún pastor que existe hoy en día puede por su propia cuenta llegar a conocer todas estas cosas debido a que se requiere, por ejemplo, lingüistas para entrar en el griego y descifrar lo que dice el pergamino original. Y como todas las cosas, ningún pastor es perfecto, ningún pastor sabe todas las cosas, es imposible. Para que tengan una analogía, es lo mismo que un médico. Tú vas a un médico que se gradúa de medicina y tú le dices, ¿sabes qué? Tengo un dolor de cabeza, necesito que me examine la cabeza porque me parece que tengo algo malo en el cerebro. Esta persona te va a mandar a un especialista, un neurólogo, para que te examine la cabeza porque él no es especialista en eso. Y el neurólogo se la pasa nada más haciendo las cosas que él hace en la neurología. Él no practica la medicina general. Un osteópata tampoco lo hace. No lo hace ninguno, un oncólogo no hace la medicina general. No ve a los pacientes que vienen de la calle, sino que los pacientes que van a ellos son referidos por otros médicos si tienen problemas de cáncer, porque es oncología. Y todo esto que les trato de decir es que así sucede dentro de la misma iglesia. Hay personas que vinieron antes de nosotros que han hecho una cantidad de investigación profunda y nosotros nos valemos de esa investigación para poder realizar pues lo que es la traducción. Pero tenemos una gran cantidad, enorme cantidad de personas eruditas que han estudiado esto con ahínco y con amor y con esmero. Y tenemos la computadora que nos permite a nosotros hoy en día sacar esa información así de rápido con unas cuantas teclas que uno pueda poner. De todas maneras, lo que les trato de decir es que es difícil el hacer esto. Estos eruditos decidieron dónde iba el punto. ¿Te das cuenta? Ellos deciden dónde va a estar el quiebre, dónde va a estar el punto, dónde comienza la palabra, dónde termina la palabra. También lo quiebran en versículos. Este va a ser el versículo 1, este va a ser el versículo 2, este va a ser el versículo 3, y comienza aquí, termina aquí, y esta es la puntuación que le vamos a dar. O sea que es un proceso en el cual ellos van descubriendo a través de la sintáctica cuáles son los lugares donde esto pertenece. Y esto también se debe a la verificación o versificación de un señor llamado Robert Stevens en el año 1540, que fue el que se dedicó a sacar estas cosas en el Nuevo Testamento, a poner los pares sintácticos de la palabra. Yo creo que tengan eso en mente porque simplemente por el hecho de que en el griego aparezcan, que por lo general son buenos, que aparezcan, por ejemplo, las marcas diacríticas que se llaman mu, que tiene que ver con la perseverancia. Yo guardaré de la hora de la prueba que va a venir. Y después se continúa hablando y al final ponen un punto, el punto final. que te deja saber el final del pensamiento. Bueno, en el versículo anterior termina con el punto en conocerán que te he amado. Y estoy dando esto como trasfondo porque cuando entres se van a dar cuenta de qué se trata. Ahora, permítame entonces enseñarle un par de observaciones. Uno de los principios que atañe es que cuando existe un porqué al inicio de una frase, es porque modifica o da la causa o la razón de la cláusula principal en el versículo 10. La cláusula principal del versículo 10, que es el versículo que tiene al frente. Eso indicaría que yo, Jesús, te guardaré a la hora de la prueba debido a que mantuviste mi palabra de perseverar. ¿Ustedes tienen alguna objeción con eso? ¿Con eso que acabo de decir? Porque Jesús nos está diciendo, porque guardaste la palabra de mi paciencia, perseveraste bajo la prueba, jupomone, ¿verdad? Esa es la famosa jupomone, que es presión bajo prueba, recibir bajo prueba. Entonces yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado. Ahora, claro está que tenemos que ver cuál es la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado. Pero más adelante se dan cuenta que es la tribulación. Si es la tribulación, ¿no tienen problema con eso? ¿Con esa declaración? Porque guardaste la palabra de mi paciencia o perseverancia, yo también te guardaré ahora la prueba que va a venir sobre todo el mundo habitado. Fíjate lo que nos está diciendo aquí, esta construcción gramatical. Y esto se presta para el campo calvinista. La construcción gramatical aquí nos está diciendo, porque guardaste la palabra de mi paciencia o de mi perseverancia, yo también te guardaré a la hora de la prueba. ¿Quiénes son los que están bajo jupomone, que es la perseverancia? Los que están creciendo espiritualmente, están aplicando la palabra de Dios, están haciéndose la palabra de Dios, están llenando el corazón de la mente de Cristo, los que van cambiando de gloria en gloria con la palabra de Dios para hacer la voluntad de Dios. Aquí parece decir que debido a que tú guardaste la palabra de mi paciencia, perseverancia, bajo presión, yo también te guardaré la hora para que venir. Según esto, Jesucristo dice que solamente va a salvar a aquellas personas que perseveran de la tribulación. Los otros se quedaron acá abajo. No es así porque nosotros sabemos que la tribulación, todos los creyentes van a ir al cielo. Si tú creíste en el Señor Jesucristo, en el momento que creíste, naciste espiritualmente y tanto los ganadores como los perdedores van a subir al reino de los cielos. Unos con la gloria para Cristo, otros sin gloria. Unos con el corazón lleno de oro, plata y piedras preciosas, los otros vacíos, no tienen nada para el Señor. Ese es el problema que existe. De esta forma indica que esta es una promesa que Dios nos va a guardar de la hora de la prueba porque perseveran. ¿Pero perseveran? ¿Perseveramos nosotros todo el tiempo? No, nosotros no perseveramos todo el tiempo. Ningún cristiano persevera todo el tiempo. Aunque sea un cristiano que verdaderamente ama al Señor, de vez en cuando ya se cansa de estar perseverando tanto y la carne por otro lado le está poniendo presión y presión y presión, o quiere disiparse o quiere hacer otras cosas y ahí va. ¿Sí se dan cuenta? Si no lo hacen, entonces van a pasar por la hora de la prueba. Eso es lo que nos deja saber. Y lo que vamos a ver también es que la hora de prueba es la tribulación. Parece indicar un rapto parcial esto. Además añade otros problemas teológicos. Esto parece decir, fíjense lo que parece decir, que solamente las personas que perseveran, los que están creciendo espiritualmente, los que están dedicados a hacer la palabra de Dios, son los que van a ser salvados de la hora, son los que van a salir en el momento de la tribulación cuando comience. El resto de los cristianos se quedan aquí abajo. Es un rapto parcial de la iglesia lo que está poniendo esa construcción gramatical. La puntuación alterna sería la siguiente, y este es el famoso punto que yo les digo que íbamos a ver la semana pasada, pero tenía que dar el trasfondo para que se den cuenta. Aquí tenemos, conocerán que yo los he amado, ese punto amado, ahora lo cambiamos y lo ponemos aquí arriba. Y lo que comenzaba el versículo anterior, ahora le pertenece al versículo número 9. Y ahora lean para que ustedes se den cuenta de la diferencia. He aquí, yo haré que lleguen y adoren delante de tus pies y conocerán que yo te he amado porque guardaste el mandamiento de perseverar. Mi mandamiento de perseverar. Y eso encaja perfectamente con la palabra de Dios. ¿Qué nos dice a nosotros que perseveramos? Vamos a ser bendecidos por la palabra de Dios. Vamos a tener las bendiciones que Dios nos da a nosotros. Aquí vemos que le está diciendo a ellos que ellos se van a dar cuenta de que estos judíos que se dicen ser judíos pero no lo son porque son mentirosos, a la final van a creer en el Señor Jesucristo porque ellos están perseverando en la palabra de Dios bajo la prueba. Y están dando el evangelio a estas personas y finalmente estas personas abren los ojos y se dan cuenta que Jesucristo es el Mesías. Entonces ahora vienen y ellos van a postrarse ante el Señor a los pies de los mismos cristianos. Ellos mismos los van a ver postrándose porque se acostumbraba a postrarse ante el Señor, que es cara a cara con el Señor. Que adoren delante de tus pies y conocerán que yo te he amado porque guardaste el mandamiento mío de perseverar. O sea, bajo la prueba persevera, porque nosotros como cristianos tenemos que perseverar en la prueba. Nosotros vamos a ser probados una y otra vez a medida que vamos creciendo espiritualmente. La solución de la prueba yace o reside en nuestra perseverancia con la palabra de Dios, en nuestra aplicación de la palabra de Dios a las circunstancias en las cuales nosotros nos encontramos. ¿Vamos a creer más la circunstancia o el Señor? ¿Vamos a aplicar la palabra de Dios cuando vienen los problemas o no la vamos a aplicar? ¿Se dan cuenta? El que la aplica, persevera. Persevera y él sabe que la realidad de él es Cristo. Que la realidad no es lo que se ve con los ojos, sino lo que se ve con el alma, que es nada más y nada menos que la fe. Nosotros somos de la fe. Nosotros caminamos por fe y no por vista. Cuando ponemos esto aquí, ustedes se dan cuenta que esta traducción ahora sí tiene significado. ¿Tiene significado por qué? Dice, he aquí yo haré que lleguen y ahora en delante de sus pies y conocerán que yo los he amado porque guardaste mi mandamiento. Ese es el motivo por el cual lo está haciendo. El próximo versículo dice, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado para probar a los moradores de la tierra. No solamente te dice, él va a hacer esto de aquí, sino que él también les dice que guardará a estas personas de la prueba que ha de venir sobre el universo. Ahora, el asunto es saber de qué prueba es y cómo es el asunto de la prueba. Esta manera que ha sido traducido tradicionalmente es la anterior, porque en los acentos diacríticos, en vez de ponerle una coma aquí, le pusieron un punto. Y claro está, al ponerle el punto terminaron de poner esto en la parte de abajo, pero es al revés. Va hacia arriba y termina con un punto aquí. Ahora veamos el próximo incremento. La clase inicia con Joti. En la traducción que tienen ustedes, comienza con Joti. No he visto ninguna traducción en estos momentos, incluyendo la Biblia esta, que de paso les digo que esta Biblia es excelente en el Antiguo Testamento. Si ustedes leen los Salmos en esta Biblia, es verdaderamente excelente. Pero en esta Biblia tampoco se encuentra de esa manera, o sea, el acento diacrítico, y eso, como les digo, comienza en los años 1500, a que estas personas eruditas le pongan los acentos diferentes que corresponden. Muchos de los traductores tienen la tendencia de ser de cada versículo autónomo con una frase independiente, como les dije anteriormente. De esa manera no se puede lograr el objetivo. Ahora, en esta traducción movimos la cláusula que se encontraba al inicio del versículo 10 y la pusimos al final del versículo 9. En vista de la persecución por la cual atraviesan y la perseverancia de ellos en la obediencia a Cristo, sin tomar en cuenta qué tan feas se ponían las cosas, ellos se mantenían firmes y ahora él va a bendecirlos a ellos cambiando esta situación de persecución, y muchos de estos judíos entonces, como les dije anteriormente, van a llegar a creer en el Señor Jesucristo, y esto se ajusta perfectamente bien a la política de Dios. Aquí no hay problema. Eso significaría que la declaración del versículo 10 comienza un nuevo pensamiento. Tenemos un nuevo pensamiento completamente separado del pensamiento anterior. Ahora, recuérdense que cuando la frase comienza con ¿por qué?, declara la causa, porque es causativo. Pero ahora tenemos en Apocalipsis 10, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado para probar a los moradores. Uno termina con las personas que están haciendo esta voluntad de Dios y la otra comienza con la iglesia completa. Es un pensamiento nuevo. Esto que les estoy diciendo está soportado por el uso de la gramática estructural. El primer principio es el siguiente, y les voy a dar estos principios porque son interesantes. Cuando una frase comienza con por qué, con un por qué causativo como el que tenemos aquí, depende de la próxima cláusula independiente. Hay una cláusula independiente que es la que tenemos aquí. En otras palabras, ¿por qué o debido a qué han guardado mis mandamientos de perseverar? Yo también los guardaré de la hora de juicio. La promesa de guardarlos de la hora del juicio se basa en la causa que es la perseverancia. Esto causa problemas teológicos, pero esa no es la razón primordial. Lo que tenemos que hacer es entender la gramática estructural primero para volver a ver esto. Es un poquito difícil. Yo les dije que esto va a ser un poquito difícil debido a la complicación que existe en la gramática. Y tenemos que hacer esto para entender el versículo. Y de ahí sale nuestra teología. Nuestra teología tiene que salir de la Biblia. No la vamos a inyectar a la Biblia, sino sacarla de la Biblia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando pasamos por estos versículos, porque en la mayor parte de las iglesias yo les aseguro que no dan esta información, porque los pastores no se meten a estudiarlo como lo tienen que hacer. De esta manera debe ser conectada con el versículo 9 y no al versículo 10. Cuando por qué es seguido por una coma, la une a la cláusula anterior. Y aquí tenemos que la coma, este por qué, la está uniendo a la cláusula anterior, que es el versículo 9. Y eso tiene sentido gramatical. Si ponemos una coma al final del versículo 9, la une con la cláusula previa, y ese es el sentido correcto. Ahora, el uso menor de por qué es el de comenzar una cláusula, y se le conoce como el uso suspensivo de joti, porque la palabra es joti. El uso suspensivo de joti, que no tenemos aquí porque esa cláusula no comienza con eso. Y les voy a decir por qué les puedo dar esto con certeza. Primero, de casi cerca 450 usos de joti en la Biblia, en su forma causativa, porque tenemos que ver si está en forma causativa o demostrativa. En la forma causativa, los gramáticos reconocen solo 12 como suspensivos. 12 usos de joti como suspensivos, que este es el uso suspensivo, si estuviera en la otra posición. Y de estos, Juan utiliza joti cerca de 180 veces, y solo en 11 veces su uso es suspensivo. O sea que la mayor parte del uso que le da el apóstol Juan a joti no es suspensivo. Si lo pueden ver, Juan utiliza 180 veces esto, y solamente 11 en el causativo, y 11 sale a ser el 6% de las veces lo utiliza en la posición primordial. O sea, solamente 11 veces lo utiliza esto para iniciar una frase. ¿Sí me explico? Ahora, esto significa que 94% de las veces lo utiliza de esta manera, en sus escritos. 94% de las veces. 6% es ínfimo. Debido a que tiene problema, es problemático la posición de esto, pues tenemos que ver el uso que él mismo tiene, el mismo autor que estamos viendo, que es el apóstol Juan. Estamos hablando de cosas críticas dentro de la palabra. Y le estoy diciendo esto porque cuando termine de hacerle el estudio este de la gramática, se van a dar cuenta de lo importante que es en lo que concierne a la teología. Lo que concierne a si la tribulación viene antes del rapto, que si hay una tribulación parcial entre el rapto, que salen primero los vencedores y los perdedores se quedan hasta 3 años y medio, después se van, o si es el rapto a la mitad de la tribulación, si el rapto ocurre a la mitad de la tribulación, o si el rapto ocurre al final de la tribulación. Estos versículos son versículos claves para dejarnos saber cuándo ocurre. Y con certeza, para que ustedes también puedan defenderlo, no tiene que ser con este lujo de detalle, ni mucho menos, simplemente les doy la información. Ustedes la van a tener en la parte de atrás de su corazón, pero van a saber que esto que les estoy diciendo es correcto, porque está bien investigado y es de la manera que se debe hacer. Para Juan es algo muy raro utilizarlo de esa forma al comienzo de la frase. Esto también nos indica que él prefiere utilizar la palabra joti a la conclusión de una frase. 94% de sus escritos terminan de esta manera, donde se utiliza la palabra joti. Y para no comenzar la próxima frase, pues aunque si lo hace, él lo hace en unos cuantos lugares. Él sí lo utiliza esta frase en unos cuantos lugares, pero en esta ocasión es mi manera de pensar que no lo utiliza. Para resolver esto con más seguridad, se compara la afirmación con otras doctrinas y de esa forma nos podemos dar cuenta que esta frase del versículo 10, de porque guardaste mis mandamientos de perseverar, pertenece al versículo 9. Da el motivo por el cual nuestro Señor Jesucristo va a obrar en la situación de ellos, debido a que han sido fieles y han soportado bajo la prueba. Se han mantenido firmes, ha perseverado, y que Él va a aliviar esa prueba, y que va a haber un cambio en el corazón de estos judíos que no eran creyentes, y muchos de ellos van a venir a los pies del Señor, y de esa forma, pues la fuente de la adversidad que ellos tenían va a ser relajada. Ellos van a sentir que ya no sienten la persecución, porque ellos perseveraron y al final la palabra no llegó vacía. La palabra estaba fuerte, como siempre dice la palabra, Dios no regresa vacía, y estos creyentes creyeron. Pero de esta manera se mantiene la política divina correcta. Tú no vas a comprar al Señor por tu comportamiento, Él tiene las cosas. La entrada al reino de los cielos es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y la tribulación es para los incrédulos, no es para los creyentes. Nosotros vamos a estar siendo evaluados. Si las personas se quedan aquí abajo, ¿van a ser evaluadas en la tribulación? No. No pueden ser evaluadas en el tribunal de Cristo. Tienen que ser evaluadas después. Aquí vemos pues que en este versículo nos da la pauta de perseverar al final del Apocalipsis 3:9. El Señor entonces hace lo mismo por nosotros. No nos mantiene bajo el mismo examen por un periodo prolongado de tiempo. Pero recuerden eso. Algunos de nosotros puede que cuestionemos ese asunto porque pasamos por un examen por mucho tiempo. Hay personas que sí, son personas específicas que tienen exámenes prolongados. Vienen siendo problemas familiares o puede ser un problema médico que les da esa prueba. Y es una prueba prolongada. Hay personas que, por ejemplo, tienen hijos que están malogrados y ellos tienen que cuidar de esos hijos toda su vida. Es una prueba constante. Estas personas tienen especiales recompensas por eso y En realidad, ¿verdad? Esto llega a ser para ellos una bendición, porque debido al impedimento que tienen sus hijos, o su hijo, su hija, esa persona se acerca más al Señor. Porque le pide al Señor, clama al Señor para que la ayude, y ella ve la mano del Señor haciendo, pues, su misericordia en ella. Puede que sean años o décadas. Lo que esto nos deja saber es que el Señor no ignora lo que nos pasa a nosotros. Él siempre está al tanto de lo que vamos a hacer y siempre va a estar ahí para proveer nuestras necesidades. Puede darle un revés a las circunstancias a medida que pasamos los exámenes. Si no lo pasamos, si no pasamos las pruebas, pues seguimos en la misma. Veamos el versículo 10 con la puntuación correcta, la cual es necesaria para poder interpretar correctamente la Escritura. Y esta de aquí es la interpretación correcta. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado para probar a los moradores de la tierra. Aquí estamos discutiendo entonces uno de los temas más interesantes en la Biblia, y esto es a lo que Pablo se refiere en Tito 2:13 como la esperanza bienaventurada. Esta es la esperanza bienaventurada, y por eso es tan importante y por eso me he demorado tanto tiempo en explicarles esta porción. En Tito 2:13 nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Cuando te dice Salvador, ya tú sabes que te está diciendo que Él es el Salvador, el que creyó en Él, el que tiene la fe en el Señor Jesucristo, el que puso su fe en Él. Recuérdense que muchos de los creyentes también creen en el Señor Jesucristo, saben, se les dio el Evangelio claramente, y ellos saben que Jesucristo murió en la cruz para pagar por sus pecados, porque de otra manera ellos no podían entrar al reino de los cielos. Ellos creyeron, pero, como dice la parábola del labrador, oyeron, y se olvidaron del asunto. La semilla cayó en roca, con un poquito de tierra, creció la semilla, pero el sol la quemó. No hicieron nada, pero se salvaron. Se salvaron porque la semilla tiene que morir antes de nacer. ¿Se dan cuenta? La única semilla que no se salvó ahí fue la que se llevaron los pájaros, porque esas no retoñaron. Pero las otras sí, las otras tres semillas, pero unas cayeron en el abrojo. Y no produjeron casi nada porque las preocupaciones del mundo y los problemas del mundo, etcétera, no permitieron que ellos crecieran. Porque estaban tan involucrados con las cosas del mundo, con resolver sus propios problemas, que no pusieron sus ojos en el Señor y no produjeron nada. Y otra cayó en buena tierra y esa sí produjo abundantemente. Nosotros queremos ser la última categoría. La que produce y produce y produce porque estamos pendientes del Todopoderoso, de crecer y de conocer las cosas de Él. La esperanza bienaventurada es la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Si tú crees en el Señor Jesucristo, ¿tú eres qué? Su iglesia. Punto. O sea que aquí no se va a esperar uno que ha creído en el Señor Jesucristo porque no fue ganador. Porque Él nos da la victoria. La victoria de la salvación nos la da Cristo. La victoria de nosotros que nos corresponde en la parte táctica, a nosotros nos corresponde haciéndonos de la palabra de Dios, implementando su palabra en nuestra vida. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo mismo. Que Él decidió conocer las cosas de Dios en su humanidad y se dedicó todo el tiempo a hacerlo eso. Nosotros también lo podemos hacer. Tiene que ver con el plan de Dios para la iglesia en el futuro, esta esperanza bienaventurada. Lo que tenemos aquí es una promesa general para esta congregación local. Y lo que vamos a ver en Tesalonicenses es que esta promesa general también se encuentra ahí y era aplicada a los tesalonicenses, que ellos serían guardados de la venidera ira del Señor. Y ese es un término utilizado en Tesalonicenses para referirse al periodo futuro conocido como la tribulación. Y se está dirigiendo a los creyentes. Los que escuchan la palabra de Dios y los que no escuchan la palabra de Dios también. ¿Se dan cuenta? Porque la salvación viene por la fe, no viene por obras. Poner esto aquí abajo sería por obras. Entonces por obras es que tú vas a salvar, si no, no te salva. Entonces va en contra de las mismas doctrinas bíblicas que Dios a nosotros nos enseña. Es un periodo de 7 años. Que ha estado orientado a la disciplina divina y al juicio relacionado con Israel, los últimos 7 años designados para Israel. Estos últimos 7 años de Israel tienen que ver con este asunto de la tribulación. En este versículo nos tenemos que concentrar en 3 frases claves, en este versículo de aquí. Hay 3 frases claves. La primera es, te guardaré. Es una frase clave. Después, de la hora de la prueba, otra frase clave. Te guardaré de la hora de la prueba, y finalmente, que ha de venir sobre todo el mundo. En la primera, te guardaré, se encuentra el centro interpretativo del pasaje. Este es un verbo finito que nos da el centro del versículo bíblico. Cuando hay un verbo finito, o sea, no es un participio, sino es un verbo finito, no es un infinitivo, es el verbo de acción específico que nos da el centro de la frase. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo entonces cuando dice te guardaré? ¿De qué nos va a guardar? ¿Nos va a guardar en medio de algo? ¿O que nos va a mantener fuera de algo? Y quiero que sepan que en los círculos teológicos esto causa un gran debate. ¿Te va a sacar a ti de la prueba? ¿De dentro de la prueba? Fíjense en esto, por eso es tan importante. ¿Te va a sacar de dentro de la prueba? ¿O te va a guardar de la prueba completa? O sea, nunca has estado en la prueba, sino que te salva completamente, sin estar en la prueba. Sacar de la prueba quiere decir que te saca de la tribulación. Tú no estás en la tribulación. Tú nunca has estado dentro de la tribulación. ¿Sí te das cuenta? O sea, la tribulación, la hora de la prueba. Sí pasamos por tribulación nosotros durante el transcurso de nuestra vida, porque tomamos decisiones que son malas y esas decisiones repercuten pues en lo que nosotros hacemos posteriormente. Pero aquí está hablando de un recuento específico, de la hora de la prueba, es específico, teológico, que tiene que ver con la tribulación. Ahí vamos a comenzar la segunda clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos hace permitirnos atesorar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir conociendo todas estas cosas. En el nombre de tu Hijo amado lo hacemos. Amén.